Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. La borrasca Leonardo ha puesto a Andalucía al límite después de varios días de lluvias intensas. Hay 3.000 personas desalojadas de sus casas en las provincias de Cádiz y de Málaga. La Junta ha suspendido las clases en toda la comunidad, salvo en Almería, y anoche envió una alerta a los móviles de 47 municipios para advertir del riesgo y pedir a la población que limite los desplazamientos al mínimo imprescindible. Hay especial preocupación en la zona de Jerez de la Frontera porque de nuevo el río Guadalete llega a su caudal máximo y se mantiene el nivel rojo de peligro, de manera que lo primero es actualizar la situación en este momento en toda Andalucía. Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, son 3.000 las personas que han pasado la noche fuera de sus casas en Andalucía, más de 1.000 en San Roque, en Cádiz, muchas de ellas atendidas en el pabellón municipal, 900 en Jerez por la crecida del río Guadalete. En Algeciras han llegado a acumular 75 litros de lluvia en 12 horas. La localidad gaditana de Benamaona ha vuelto a quedar aislada. En estos momentos 44 carreteras en la comunidad están cortadas, 25 de ellas en la provincia de Cádiz, donde tenemos aviso rojo toda la jornada, también en Málaga, naranja en Córdoba, Granada y Jaén. Las autoridades insisten, se extreme la precaución y en la medida de lo posible se eviten desplazamientos.
Ahora volvemos a Andalucía. Durante toda la mañana vamos a seguir de cerca los efectos de la borrasca que cae sobre tierras ya muy húmedas por las lluvias de varios días y por eso aparecen riesgos también de deslizamientos de tierra. Tiempo muy lluvioso en general en toda España, pero especialmente, como les decimos, especialmente virulento en Andalucía, que se espera para las próximas horas. Jordi Carbó, buenos días.
Buenos días, pues que continúe la situación que ya empezó ayer por la tarde, pero sobre todo se ha ido intensificando durante la madrugada. Por ejemplo, en Grazalema, en la provincia de Cádiz, desde la medianoche ya se acercan a los 140 litros por metro cuadrado, que sumando los casi 60 de ayer, pues ya dan eso, unos 200 litros, y todavía quedan muchas horas, porque hasta el final de la jornada, en esta área del país, continuará lloviendo con mucha intensidad, añadiendo a esto el deshielo, que en Sierra Nevada se va a notar mucho, porque va a hacer que baje también mucha de la nieve acumulada en forma de agua líquida, y también hay que añadir el viento muy intenso. En el resto del país, especial atención también en Galicia, sur de Castilla-La Mancha, Extremadura, donde la lluvia, sin llegar a cantidades tan parecidas como a las de Andalucía, igualmente pueden generar problemas. En cambio, en el Mediterráneo y en el Cantábrico, situación mucho más tranquila.
Ahora, el tiempo también está complicando el regreso a la normalidad en el tráfico ferroviario, sumido en una crisis que obliga a una revisión diaria, especialmente de los Rodalías de Cataluña. Ayer se suspendieron durante unos minutos por una incidencia y todavía no pueden circular con plena normalidad. Comprobamos a esta hora la situación del transporte de cercanías y la alta velocidad. Estación de Sants en Barcelona, Pol Valero, buen día.
Buen día, sí, doble frente abierto. Por un lado, los trenes de alta velocidad. Hace rato que está llegando gente para pasar el control temprano. Queremos ser previsores, nos dicen todos. Las pantallas indican que ya ha salido el primer Irio dirección Madrid, 5:45, y también el primer AVE, 5:50, aunque en este los pasajeros ya han sido avisados de que podría tener hasta una hora de retraso. Esto ha provocado un problema serio para mucha gente, por ejemplo para Pablo, un chico de 13 años que nos hemos encontrado, que tiene que ir a Madrid hoy para coger un avión con su equipo de la Federación Española de Tenis para disputar una competición en Moldavia. Nos lo contaba su madre Pilar.
Mi hijo tenía que coger un AVE de Barcelona a Madrid a las 5:50. Primero hemos tenido el problema de que por dos semanas no le dejan viajar, que tiene menos de 14. Y luego en segundo lugar es que hay una demora que hemos preguntado de entre 45 minutos y una hora de la hora prevista de llegada, con lo que el avión que tenía previsto pues ya no llega a cogerlo.
Por otro lado, en Rodalías siguen 10 tramos cortados que se cubren por carretera. Hace rato que ya van llegando los primeros pasajeros a Sants y las pantallas ya muestran las primeras demoras.
Además del tiempo, en España es noticia el decreto que amaga con volver a romperse en el Parlamento. El gobierno cuenta con haber asegurado los apoyos para la revalorización de las pensiones, que ha separado en un decreto que contiene esta medida y algunas relacionadas con la seguridad social, por ejemplo, de los bomberos. Pero Junts amaga con hacer caer el otro decreto en el que, aparte, el gobierno ha introducido el escudo social, incluida la moratoria de desahucios a familias vulnerables.
Si a falta de llegir la letra petita, des de Junts per Catalunya sí que podem dir que votarem en contra.
Lo decía anoche la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que asegura que la medida del Ejecutivo castiga a los pequeños propietarios y adelantaba que votarían en contra. Fuentes de Junts en privado matizan estas declaraciones y rebajan su posición. Porque el gobierno ya había aceptado, después de negociar con el PNV, suavizar la protección a las familias vulnerables y que los propietarios con una sola vivienda en alquiler sí puedan expulsarles. La ministra portavoz, Elma Saiz, lo explicaba así, como la única forma de encontrar consenso suficiente.
A través del diálogo. En todo momento es como vamos a trabajar para sacar adelante todas estas medidas, porque lo hemos dicho, el gobierno ha trabajado en todo momento para las soluciones. Lo que no trabaja el gobierno es para dar coartadas a nadie para justificar lo injustificable, que es posicionarse en contra de medidas tan positivas, tan necesarias y tan buenas para la sociedad.
Pero ahora que ha asegurado el apoyo del PNV, el gobierno ve cómo se le pueden escapar votos por la izquierda. Podemos dice que la rebaja pactada con el Partido Nacionalista Vasco es un acuerdo criminal. Ione Belarra.
Hasta ahora había miles de familias protegidas y a consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco va a haber muchas personas desprotegidas. Eso lo ha decidido el gobierno, no lo ha decidido Podemos. Ellos son los que han planteado trocear el Real Decreto. Es algo que les hemos dicho por activa y por pasiva que no deberían hacer, porque es enfrentar a los últimos contra los penúltimos, a los pensionistas contra los inquilinos y las inquilinas vulnerables. Es que me parece una indecencia que no tengo palabras para describirla.
Y la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, respondía también a Podemos.
Bueno, Yone Belarra siempre va a máximos y lo que tiene que ser consciente Podemos es que ahora no hay ningún escudo social aprobado. Este es un escudo social necesario, hay muchas personas vulnerables, pero no puede caer toda la vulnerabilidad en los pequeños propietarios. Yo creo que no ha oído a todas las partes y solo está escuchando a parte de la vulnerabilidad que están creando estas medidas.
Del Partido Popular todo apunta a que sí apoyará el decreto de las pensiones, pero que no dará su voto al del escudo social, lo que convierte en este segundo caso en imprescindible a todos los socios del Ejecutivo, de Junts a Podemos. Alberto Nadal, vicesecretario del PP.
Todavía no conocemos los textos, habrá que conocer y cuáles son su contenido, pero si el texto que remite el gobierno a la Cámara es exclusivamente dedicado a la subida de las pensiones, pues evidentemente tendrá el voto favorable del Partido Popular, porque sería calcado a la misma iniciativa legislativa que introdujimos en el mes de noviembre, cuando nos dimos cuenta que este año tampoco iba a haber presupuestos generales del Estado y que por lo tanto los pensionistas no podían quedarse sin subida.
Además, es noticia el anuncio que hizo ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Spain will ban access to social media for minors under the age of 16.
Sánchez aseguró que España va a prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. El presidente se refirió desde un foro en Dubái a las redes como un estado fallido.
Social media companies are wealthier.
Las empresas de redes sociales son más ricas y poderosas que muchos países, incluido el mío. Pero su fuerza y su poder no deberían asustarnos porque nuestra determinación es mayor que sus bolsillos.
Sánchez también aseguró que los directivos de estas empresas, sus presidentes, tendrán que responder legalmente si no hacen lo posible por cumplir con la nueva legalidad. De momento no hay plazos ni fechas, pero el Partido Popular se ha mostrado en ocasiones anteriores favorable a esta prohibición. Hecho el anuncio, Elon Musk, multimillonario dueño de una de esas redes, de X, se lanzó contra Sánchez en esa red social, dijo de él que es un tirano, un fascista y un traidor al pueblo español. Y además, ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecía en el Congreso para hablar del accidente de Adamuz y del caos ferroviario. El ministro evitó poner fecha a la recuperación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y anunció una reunión con los sindicatos de Renfe y Adif antes de que empiece la huelga de maquinistas el próximo lunes. Puente también criticó la falta de inversiones de los gobiernos del Partido Popular.
Como el Partido Popular, con todas sus carencias, siempre se pone al frente de la manifestación y se rasga las vestiduras el primero, pues no me queda más remedio que recordarle sus incumplimientos, porque claro, es que con lo que ellos han hecho, con lo que tienen a sus espaldas, que se pongan a la cabeza de la petición de dimisiones o que nos den lecciones a los demás de cómo hay que gestionar una infraestructura ferroviaria, pues lógicamente me obliga a intervenir.
Y en deportes, el Barça tuvo que sufrir anoche en Albacete, pero ya está en semifinales de la Copa del Rey. Sampe, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sin haber tenido, además, curiosamente, que eliminar a ningún equipo de primera. Guadalajara, Racing y anoche Albacete, 1-2. Marcaban Lamine Yamal y Ronald Araujo. Recortaba Javi Moreno en el 88 y salvó Gerard Martín bajo palos en el añadido, el segundo del Albacete que habría mandado el partido a la prórroga. El culé Gerard Martín y el jugador del Albacete Javi Villar no se atendían en el larguero.
He visto que tenía tiro y me metió ahí debajo la portería a ver si la podía sacar y al final la consiguió sacar.
Era una ocasión muy clara y al final la salva debajo de los palos creo que Gerard Martín. Ha sido una pena porque hemos hecho un gran esfuerzo todo el partido, sabíamos que ellos eran un equipazo muy difícil de vencer. Se nos han puesto las cosas difíciles pero sí, hemos seguido creyendo, creo que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho.
Hoy se disputan dos partidos más de cuartos de la Copa, los dos a las 9 de la noche, Valencia Athletic Club y Alavés Real Sociedad, con las previas en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde.